vamos a esperar que los niños salgan y quiero mientras aprovechar la oportunidad para una vez más todo lo que he escuchado hoy, lo que han compartido, es lo que debemos estar haciendo, ¿no? Dando el evangelio vez tras vez a las personas. Hemos hablado de lo que Cristo hizo por nosotros, dónde estábamos antes de haber creído en Él, de dónde nos sacó el Señor. Y es por eso que debemos estar sumamente agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho por nosotros, porque nosotros no hemos hecho nada, no hicimos nada, aún la fe viene de Él, porque nosotros huíamos de Él. Yo por lo menos yo en mi caso huía del Señor. Entonces, pues agradezco a todos los que pudieron compartir, porque realmente pues me edificó mucho lo que todos dijeron el día de hoy. Y como dije, quería aprovechar también la oportunidad, ¿no? Hablando de gratitud, de, pues con ustedes, como iglesia, pues ya tenemos 20 años. Mi esposa me está corrigiendo, 22. Bueno, 22, voy a confiar en ella. Pero yo creo que llegamos a Oregon en el 2003. Entonces, si mis matemáticas no me fallan, son 20, no 22. Pero bueno, vamos a darle la, ¿cómo se dice? El beneficio de la duda a mi esposa. A lo mejor está contando el año en Emaús, pero aún así serían 21. Bueno, y sí, la verdad, la gratitud que tenemos con ustedes, porque desde el día que salimos de esta iglesia que nos vio nacer aquí, ¿verdad? Ustedes han sido pues de mucho apoyo para las obras allá. Ya son pues tres obras en las que hemos estado. Primero en Medford, luego Grants Pass y ahora en Eugene. Ya tenemos 10 años ahí. Empezando pues una iglesia con la ayuda y el favor de Dios, ¿verdad? Ante todo, empezamos con nadie, y ahorita por la bendición de Dios somos alrededor ya de 50, 60 personas. Y estamos muy agradecidos con el Señor, y la verdad es que les digo esto porque ustedes son parte de eso. Ustedes son gran parte de lo que ha pasado ahí en Oregón. Y la verdad es que estamos muy agradecidos con el Señor por eso, y con ustedes también, porque son parte de la obra. Y es de, no es de lo que vamos a hablar hoy, pero parte, gracias, Pam. Yo también es bien chillona, mi hija. ¿Quién sabe de dónde lo heredaríamos? ¿Verdad? De los, viene ya de los genes de los abuelos. Pero muchas gracias, la verdad, muchas gracias por todo. Y sigan orando por nosotros. ¿Dónde vamos a ir después de ahí? No sabemos. La verdad, siempre me preguntan, oye, ¿qué sigue después de Eugene? Pues no sé. La verdad, no sé, hasta que el Señor va abriendo puertas. Y ahorita estamos en el proceso de liderazgo. Oren por ancianos, oren por diáconos, para que podamos dejar la iglesia con hombres que son fieles y que están sirviendo a Cristo. Entonces, si quieren orar algo por nosotros, eso es algo por lo que pudieran estar orando. Otra cosa por la que pueden estar orando por nosotros es que pues tenemos que dejar el edificio donde nos estamos reuniendo ahorita. Tenemos casi un poquito menos de un año. En agosto tenemos que encontrar un lugar nuevo para reunirnos. Y pues Dios sabe por qué hace las cosas. Nos están pidiendo el edificio. Pero yo sé que al principio sí me agüité, les voy a ser sinceros, cuando nos pidieron el edificio. Pero después dije, no, estoy esperando a ver qué es lo que va a hacer Dios, ¿verdad? Para proveernos un lugar para que podamos reunirnos próximamente. Y es algo por lo que también ustedes pueden estar orando por nosotros allá. Bueno, pues vamos, me sorprende que existen muchos hoy. Después de la semana pasada, yo pensé que iban a venir menos. Pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo mismo, aunque ya no es el mismo capítulo 1. Si gustan abrir sus Biblias, la semana pasada estábamos en el libro de Malaquías. Estuvimos viendo el capítulo 1. Vamos ahora a hablar un poquito en el capítulo 3. Pero fíjense cómo el Señor es tan importante esto de que hablamos la semana pasada, que Dios lo vuelve a repetir nuevamente aquí en el capítulo 3. La semana pasada hablamos de la actitud, ¿no? la actitud del pueblo judío, específicamente la actitud de los sacerdotes. Y esa actitud con la que ellos estaban trayendo sus ofrendas y sus sacrificios. Según ellos, estaban muy cerca de Dios por estar realizando todo este tipo de cosas. Pero Dios les dice otra cosa muy contraria. Dios les dice, ustedes están lejos, lejos de mí. Y vimos que Dios no acepta los sacrificios ni las ofrendas cuando no las estamos haciendo de corazón. Podemos estar manifestando muchas cosas externamente, aún venir aquí a la iglesia y hacer esto y hacer el otro, y a los estudios y la oración, pero si realmente no lo estamos haciendo de corazón, el Señor no acepta nada de lo que le traemos a Él. Ahora, Malaquías, más bien yo diría, el Señor por medio de Malaquías va a hacer una nueva acusación. Esta vez ya no a los sacerdotes, quienes eran los responsables del liderazgo espiritual del pueblo. Esta vez es una acusación a todos en general, a toda gente en Israel, incluyendo obviamente los sacerdotes. Y vamos a ver cómo una vez más el pueblo, como de una manera muy irreverente, contestan otra vez a Dios de mala manera. Y vamos a ver, comenzamos hoy en el versículo 7, pero antes vamos a orar. Padre, te agradecemos tanto lo que tú has hecho por nosotros. Y sí, como hoy compartieron vez tras vez, ¿de dónde nos sacaste? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados totalmente de ti, alejados de ti totalmente. Sí, quizás éramos personas religiosas que asistíamos al templo, a las reuniones de oración muchas veces, de alguna manera queriendo tener una relación contigo, pero alejados de ti. Hasta que un día tú nos abriste los ojos para poder ver la realidad en dónde estábamos y hacia dónde íbamos. Y con toda seguridad puedo decirlo yo que íbamos derecho a la condenación eterna. Pero por tu misericordia y por esa bondad que tienes con nosotros, de alguna manera nos escogiste por pura gracia, no por algo bueno que hubiera en nosotros, sino por tu misericordia. Nos hiciste entender, nos hiciste ver que te hemos estado ofendiendo siempre y que el pecado nos iba a condenar. Gracias por habernos dado la luz del Evangelio, habernos ayudado a entender que Jesucristo, tu Hijo, vino a este mundo para morir por nuestros pecados en la cruz. Y que sin Él jamás podríamos estar en tu presencia. No importa cuántas cosas hagamos en este mundo y tanta religiosidad que mostremos, es imposible llegar a ti si no es a través de tu Hijo Cristo. Y gracias, Jesús, por haber estado dispuesto a venir a este mundo a morir por nuestros pecados, a limpiarnos de esos pecados que nos separaban de ti para la eternidad. En esta mañana quiero pedirte que nos guíes a través de estos versículos que vamos a ver del profeta Malaquías. Y te pido que podamos tener un corazón dispuesto a escuchar, un corazón sensible a escuchar tu voz en este día. Esto te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Bien, entonces estamos ahí en Malaquías, como dije, capítulo 3, y vamos a comenzar con esta nueva acusación que tiene Dios para el pueblo en general. Y vamos a leer el versículo 7. Dice, desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Esto no era algo nuevo. No era que ellos de repente se habían apartado del Señor. Ellos dice que desde sus padres se habían alejado y apartado del Señor. Aun cuando, sabemos, por lo que vimos la semana pasada, ellos pensaban que estaban en una relación cercana con Dios. Pero el Señor está diciendo ahí: ustedes se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Estaban haciendo lo que les daba la gana y creyendo que solamente por cumplir con esos ritos religiosos estaban en una relación íntima con el Señor. Pero el Señor, sabiendo nuestro corazón, el corazón del pueblo judío, Él sabía que ellos estaban lejos de Él. Y por eso les dice, enseguida les dice: vuelvan a mí. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Noten ustedes aquí, no dice vuelvan al templo, vayan a la iglesia, hagan estos sacrificios, den esto para mí. No dice nada de eso. Porque al final de cuentas, todas esas cosas, si no las estamos haciendo de corazón, estamos lejos del Señor. Y por eso Él dice, vuelvan, y dice específicamente, a mí. Vuelvan a mí, y después la misericordia del Señor, que siempre está presente, dice, yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Y aquí la respuesta irreverente del pueblo, ¿no? Como diciendo, pues yo ando bien. Así decimos muchas veces, ¿no? Yo ando bien. Porque venimos a la iglesia y hacemos esto y el otro. Y pensamos que a todo dar con el Señor, pero con toda seriedad y de manera inmediata al Señor. Ahorita vamos a ver cómo le responde el Señor. Pero ellos le cuestionan a Dios esto y le dicen, ¿cómo hemos de volver? Aquí tenemos a estos irreverentes, podría decirlo así, orgullosamente cuestionando a Dios, diciéndole, Señor, tú nos dices que nos volvamos a ti, pero a ver, explícanos, ¿cómo que nos volvamos a ti? Nunca nos hemos alejado de ti, siempre hemos hecho todo lo que nos has pedido. Para ellos estaban a todo dar con el Señor. Pero ¿qué estaba pasando con ellos? Ellos en realidad eran hombres, como muchas personas, religiosas, que pensamos que por cumplir con ciertas cosas, con asistir a la iglesia, etcétera, ya estamos a todo dar con el Señor. Vamos a la iglesia, vamos a las reuniones de varones, de mujeres, cumplimos con nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, etcétera, que estamos haciendo, pero en realidad lo estamos haciendo de corazón o lo estamos haciendo como tradición, porque así éramos antes, ¿no? De donde nos sacó Dios, que yo me acuerde, yo nunca fui voluntariamente a la iglesia. Casi mis papás nos mandaban, a veces nos mandaban a la iglesia y ellos se iban a desayunar por ahí. Y de ahí después nos íbamos al club nosotros, ¿no? Pero nos dejaban ahí. Váyanse, hijos, a la iglesia, váyanse al catecismo, ¿verdad? Pero nunca recibimos instrucción de ellos. Y cuando íbamos, íbamos porque por conveniencia muchas veces. Porque queríamos pedir un favor de Dios. O aún me acuerdo un día que me fui de manda con mi papá a la Villa de Guadalupe. Imagínense. Vivíamos en el sur de México, en Tlalpan. Y nos fuimos caminando desde allí hasta la Villa de Guadalupe, que está más allá del centro histórico de la Ciudad de México. Empezamos bien, ¿verdad? Pero a mi papá le empezaron a salir callos en los pies porque sus zapatos eran nuevos. ¡Ay, hijo, te los cambio! Ya me amoló todo, ¿no? Iba yo con sus tenis todos duros. Pero hacíamos cosas como esas, pensando que esas cosas nos iban a qué, acercar a Dios. Pero realmente eso es lo que agrada a Dios. Pues vamos a ver que no es eso así. Lo mismo estaba pasando con el pueblo judío aquí. Ellos estaban diciendo, a ver, explícanos, Dios. ¿Cómo que estamos lejos de ti? Aquí estamos, nunca nos hemos alejado de ti. Vamos al templo a cada rato, estamos llevando todos nuestros sacrificios que tenemos que llevar, estamos cumpliendo con llevar nuestros diezmos. Sí, a lo mejor, pues no como tú nos lo pides, pero pues lo estamos dando, ¿no, Señor? ¿Acaso no es lo que tú nos pides? Y la semana pasada hablamos, ¿no?, de Jesús ahí en los evangelios. Y cómo se dirigió a estos descendientes de los del tiempo de Malaquías, que eran los fariseos, los escribas, los saduceos, hombres que decían, yo estamos a todo dar, Señor, contigo. ¿Qué nos falta? ¿No? Pues vamos ahí al Evangelio de Mateo. La vez pasada fuimos a Marcos. Vamos a ver otra exhortación que hace Jesús a personas como estas que creen que por su religión eso les da una relación íntima con el Señor. Y no es así. Vamos a leer Mateo capítulo 23 y el versículo 27. Mateo está enseguida de Malaquías. 27 y 28, por favor. Dice el versículo 27, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos! Y después, ¿qué les dice ahí? ¡Hipócritas! Ya hablamos de eso la semana pasada. Un hipócrita es una persona que dice ser algo que no es. Y vamos a ver cómo manifestaban su hipocresía cuando dicen que son semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Cómo está eso? Y aquí nos explica nuestro Señor Jesucristo y dice, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así como Chava decía, ¿no? Estamos podridos por dentro. Y el versículo 28 dice, así también ustedes, dice, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. La iniquidad también, el pecado, ¿no? Las actitudes que tenemos. Podemos decir que estamos bien con Dios, pero si estamos en pecado, si estamos enemistados con un hermano, ¿podemos seguir teniendo comunión con Dios? ¿Qué piensan? Claro que no. Puedes engañarte, ¿verdad? Y venir a este lugar y pensar que por venir estás bien. Pero si tú no estás bien con tu hermano, no puedes decir que estás bien con el Señor. Y eso está claro en todas las Escrituras. Y aquí había mucha hipocresía con estos hombres religiosos. Y saben una cosa, yo creo que estamos... Hoy en día pasa lo mismo dentro de la iglesia, ¿no? El ritualismo religioso ha sustituido la verdadera relación íntima y personal con Dios. Todo lo que es espectacular y hueco ha llegado a sustituir también el poder de la sencillez del Evangelio, ¿sí? Todo eso es hueco. El tener, por ejemplo, un edificio bonito, muchas veces es nuestro afán tener un edificio bonito, ¿verdad? Y qué bueno que lo podemos tener, si Dios nos lo da, qué bueno, pero no es lo principal. El edificio no es lo que importa, sino nuestra relación espiritual con Dios. Y eso pueden leer ahí en la conversación que tuvo Jesús con la samaritana, ¿no? Con respecto a eso, que era lo importante, no era el lugar, sino que estemos adorando en espíritu al Señor. Y muchas veces pasa eso dentro de la iglesia. La iglesia conoce todo el lenguaje, toda la jerga religiosa que usamos. El amén y el bendito sea Dios y alabado sea el Señor y Dios te bendiga, hermano. Pero si no lo estás haciendo de corazón, y no le estás diciendo de corazón, son solamente palabras huecas y vacías. Tenemos que luchar en contra de la religiosidad, que tenemos la tendencia a eso vez tras vez. ¿Y saben qué? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y por eso les está diciendo aquí, volviendo allá a Malaquías en el capítulo 3, ¿no? Les está diciendo, vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí y yo volveré a ustedes. Hay muchos hijos de Dios que están en esta misma situación. Estamos alejados del Señor. Estamos en la misma situación que el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo que estaba lejos o cerca de su padre. Se alejó del padre. Pero cuando él se dio cuenta y se arrepintió de su pecado y volvió al padre, ¿cómo le recibió? Es lo que está diciendo Dios aquí en Malaquías. Vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. La palabra aquí, devolverse a mí, da el sentido de arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es dar vuelta a 180 grados, ¿sí? Si estabas yendo en una dirección, vuélvete a mí, quiere decir regresa a 180 grados a mí y acércate, vuelve al hogar celestial. Y es lo que estamos viendo que el Señor está diciéndole aquí al pueblo judío. Y Dios, igualmente a nosotros, nos está haciendo un llamado al arrepentimiento, a revaluar nuestra vida, a revaluar nuestra sinceridad de adoración al Señor, a dejar a un lado toda esa religiosidad que podemos llegar a tener a través de los años y que se convierte esto solamente como una tradición de domingo tras domingo, arrepentirnos de eso y volver, dar la vuelta 180 grados hacia el Señor otra vez. Todo el que ha estado alejado del Señor siendo creyente sabe que no es muy agradable la situación. El pecado al final de cuentas nos destruye. Y cuando alguien ha estado lejos del Señor siendo creyente, no es muy agradable vivir en esa manera. Pero cuando tú te arrepientes de ese pecado, lo confiesas a Dios, Él siempre está dispuesto a abrir sus brazos para volverte a recibir. Lo importante es que uno no debe de permanecer allí en el pecado, en el lodo del pecado. Los únicos animales que les encanta vivir en el lodo, ¿cuáles son? Los cerdos. Y como cristianos, como hijos verdaderos de Dios, no debemos de permanecer. Si vamos a caer en pecado, créemelo, vez tras vez estamos cayendo en pecado, pero el chiste es no permanecer en ese pecado, es reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado y volver al hogar celestial. Sin embargo, aquí tenemos a estos hombres, ¿no?, del tiempo de Malaquías, cuestionando a Dios, diciendo, ¿cómo quieres que nos volvamos a ti? En otras palabras, Señor, pues nunca nos hemos alejado de ti. Siempre hemos estado cerca de ti. ¿En qué necesitamos nosotros arrepentirnos? Y esto nos está hablando de una manera también, quizás bien directa, ¿no?, a cada uno de nosotros. Pues Dios les va a dar respuesta aquí. Y Dios está a punto de abrir una herida en ellos nuevamente. Pero esta vez le va a echar... La semana pasada no le echó chilito y limón. Ahorita le va a echar chilito y limón. Y es algo que no les va a gustar al pueblo judío. Yo creo que francamente es algo que tampoco nos va a gustar a muchos de nosotros. Pero antes de llegar a ese punto, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí y que hemos dicho haber creído en Jesucristo, nos consideramos unos ladrones? ¿Cuántos de los que estamos aquí y hemos aceptado a Cristo como Salvador, nos consideramos unos ladrones? Pues a lo mejor dices, híjole, pues es un insulto para mí lo que estás diciendo, ¿no? A lo mejor te puede parecer eso hasta una agresión que te esté hablando de esa manera, ¿no? Y decir, pues yo nunca he cometido el pecado de robar ya siendo creyente, ¿no? Pero vamos a ver que hay muchas maneras en que el robo se puede manifestar en nuestras vidas. Podemos robar al gobierno, podemos robar miles de otras cosas, pero a este punto vamos a llegar al punto de decir que podemos estar llegando a estar robando a Dios mismo. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo podemos nosotros robarle a Dios? Pues Dios nos va a contestar esa pregunta aquí en el versículo 8. Y vamos a ver que el creyente roba a Dios cuando no está ofrendando, cuando está ofrendando escasamente, o aún cuando el creyente ofrenda de lo que le sobra y no de lo primero. Vamos a ver eso. Vamos a comenzar ahí entonces con el versículo 8. La semana pasada hablamos de la actitud, ¿no? Ahora vamos a verlo ya más directo en cómo debemos estar ofrendando. Y dice el versículo 8, y este es Dios hablando, dice, ¿robará el hombre a Dios? Y a lo mejor cuando yo te hice esa pregunta, dices, ay, ¿cómo crees? Yo nunca le he robado a Dios. Pero Dios mismo contesta inmediatamente, fíjense bien cómo dice, pues ustedes me están, ¿qué? Robando. Dice a ustedes, refiriéndose obviamente al pueblo judío, pero miren, apúntense con su dedo, cada uno de ustedes, y digan, esto es para mí también, puede ser para mí, ¿ok? Y aquí Dios dice, ustedes me están robando. No era que le estuvieran robando de vez en cuando, sino era algo continuamente lo estaban haciendo al llevar sus ofrendas y sus sacrificios al Señor. Y al pueblo otra vez aquí contesta de una manera irreverente, ¿cómo? ¿En qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Y Dios, como guardando silencio y con una mirada, yo creo, penetrante en ellos, dice, en los diezmos y en las ofrendas. O sea, ¿quieres saber en qué me estás robando? Dios directamente dice, ¿en qué, no? Diezmos y en las ofrendas. Y el pueblo judío puede decir, ¿es en serio, Dios? ¿Cómo puedes acusarnos a nosotros de ladrones? ¿Cómo? Si hemos nosotros dado siempre con mucha generosidad nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero Dios inmediatamente y sin dudar le dice, me están robando. No hay excusa, yo conozco lo que hay en su corazón. Ellos estaban ofrendando y diezmando, sí, pero ¿cómo lo estaban haciendo? No como el Señor quería que lo hicieran. No lo estaban haciendo de corazón, estaban ofrendando y diezmando de lo que les sobraba, de lo defectuoso. Cuando Dios nos pide que le demos, ¿qué? De lo mejor que tenemos. Y no solamente estoy hablando de dinero y ofrendas, sino de nuestra propia vida personal, nuestro propio sacrificio personal a servir al Señor. Y aquí no debemos estar pensando que Dios es como un banquero usurero que nos quiere apechugar a todos y agarrar del cuello y sacarnos a exprimirnos hasta el último centavo que ganamos o de lo que Él nos da. No, era todo lo contrario. Dios nos ha bendecido grandemente, ¿sí? Dios había bendecido al pueblo de Israel en gran manera, igual que a nosotros también. Lo único, el Señor, aquí, esto era lo que les estaba pidiendo Él. Dios les había permitido a los judíos quedarse con 9 décimas partes. 9 décimas partes de lo que el Señor mismo les daba. Acuérdense, eso es, tenemos que tener conciencia de que todo lo que tenemos nos lo da el Señor. Entonces el Señor dice, yo les permito que ustedes se queden con 9 décimas partes y a mí devuélvanme solamente 1 décima parte. Eso no parece un gran negocio para Dios, ¿no? Un gran negocio sería como los de Shark Tank, ¿no? O de esos de tiburones de aquí que dame tu 51% y yo me quedo con el 49% de tu negocio. Más bien me quedo con el 51, tú quedas con el 49 y yo tomo el control de eso. Eso sería usura, a lo mejor. Pero Dios no les estaba pidiendo gran cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no necesita nuestro dinero. Él quiere que lo que demos, lo demos ¿por qué? Por agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Ahora, ¿cómo aplica esto a nosotros? Nosotros ya como cristianos decimos que ya no estamos bajo la ley. Y una parte de la ley hablaba de los diezmos, de entregar el 10% de lo que uno tenía. Ahora decimos que estamos bajo ¿qué? Y a veces nos agarramos de eso, ¿no? Oh, no, es que ahora ya estamos bajo la gracia. Ya no tenemos la obligación de dar, como lo hacía el pueblo judío, que estaba obligado a dar el 10%. Y siempre decimos, qué bueno que ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia y podemos dar lo que queramos. O de repente ni dar nada, ¿verdad? Pues vamos a ver que, pues sí debemos de dar de alguna manera. Pero tendremos que ir al Nuevo Testamento en esto, ¿no? Para hablar de lo que debemos estar dando y cómo debemos estar dando al Señor. Ya no estamos bajo la ley, es cierto, pero eso no nos excusa de que no debemos estar ofrendando y aún más de lo que el pueblo judío le habla por obligación y por ley, porque lo hacemos por gratitud al Señor. Entonces vamos a Segunda de Corintios, vamos a ver qué nos enseña el apóstol Pablo acerca de esto de las ofrendas, ¿eh? Y quiero decir que casi nunca se, bueno, yo no sé aquí en Irapuato, pero allá nunca hablamos de ofrendas ni nada. Esta vez tocó esto, no me dijeron, oye, ven y habla de esto porque las ofrendas están bien bajas. Y no nos interesa eso, ni a Dios le interesa eso, ¿ok? A Dios le interesa tu corazón y tu actitud, ¿sale? Entonces, el contexto de este pasaje de Pablo es que Pablo estaba recolectando una ofrenda para llevar a los creyentes pobres en Jerusalén que estaban pasando por malos momentos. Y está a punto de dirigirse a la iglesia de Corintio, que era una iglesia que era rica en todo, como lo vamos a ver ahorita, una iglesia muy próspera. Y va a poner como ejemplo a una iglesia que en realidad era una iglesia muy pobre, o un grupo de iglesias pobres, para ver cómo debemos estar ofrendando, para que veamos que el ser pobre no nos excusa de no dar ofrenda al Señor. ¿Ok? Vamos a ver el versículo 1 primero. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1. Dice esto Pablo: ahora, hermanos, es decir, la ofrenda se le pide a quién? A los creyentes. Si tú no eres creyente, no estás obligado, olvida todo esto que estoy diciendo, esto no es para ti. Esto es para los que hemos llegado a creer en Cristo y es de quien Dios pide la ofrenda y el sacrificio, ¿ok? Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Ahí está el precedente, el ejemplo. Pablo va a poner como ejemplo a este grupo de iglesias que estaban ubicadas en Macedonia. Versículo 2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, era un grupo de iglesias que no le estaban pasando nada bien, ¿sí? Abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Vemos que esta iglesia o grupo de iglesias aquí en Macedonia eran iglesias que no estaban pasando un auge económico. Había aflicción en ellos. Era una iglesia o iglesias pobres. Pero aún así, dice Pablo, que este grupo de iglesias dio con mucha generosidad. ¿Ok? No estamos hablando de cantidad otra vez. A Dios no le importa tu cantidad. La cantidad que tú des no importa. La generosidad debe ser, puede ser lo que tú quieras, ¿verdad? Pero que sea algo que agrade al Señor, porque viene de ti, porque lo estás dando de todo corazón. Versículo 3 dice: porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Una iglesia pobre, dice, o iglesias pobres que dieron aún más de lo que podían dar. Ni siquiera se pusieron a pensar si podían o no, simplemente dieron por amor a Jesucristo y a su obra. ¿Ok? Oh, el 4, esto es increíble también. El 4 dice: suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Yo tengo, o tenemos, como estaba diciendo, 21, según Adriana, 22 años allá en Oregón, y nunca he escuchado a alguien que venga conmigo: oye, te suplico que me ayudes o me dejes participar en esta ofrenda, o mandar un dinero a los misioneros ahí en México, o X o el otro. Y estos que no tenían nada, que eran pobres, que estaban pasando por aflicciones, estaban suplicándole a Pablo el poder participar. Y si tú suplicas, es porque tienes gozo al dar. ¿Y qué dice la Biblia acerca del dar? Que debemos dar como con gozo, con alegría de corazón. ¿Y por qué suplicaban ellos? Pues ellos lo consideraban, como dice aquí, un privilegio. Es un privilegio poder participar en las ofrendas. El dar es parte de la comunión con Dios. Como estamos viendo ahorita con los judíos de Malaquías. El dar es parte de la adoración y la alabanza a nuestro Señor. ¿Y cómo es que ellos estaban dando? Versículo 5. Dice, y esto, no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo no esperaba esta respuesta, o nunca esperó esta respuesta de la iglesia o las iglesias de Macedonia, porque él sabía de la condición de esas iglesias. Si había o habían algunas iglesias que tenían toda justificación en ese momento para no participar en las ofrendas para llevar a Jerusalén, eran estas de Macedonia. Todo lo contrario a la iglesia de Corintio, a la cual está escribiendo Pablo aquí, que estos sí tenían y en abundancia. Pero aquí vemos en el caso de los macedonios, primero dice que hubo una entrega total ¿a quién? ¿Para quiénes son todas las cosas que hacemos? Para Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Y después dice, para nosotros, dice, para Pablo, para que él pudiera llevar esa ofrenda para aliviar las necesidades que estaban pasando allá en Jerusalén. Entonces, Dios nos pide a nosotros, los creyentes, sus hijos, que participemos con gozo y de manera voluntaria en las ofrendas. Fíjense bien cómo dice en el 8, ¿no? Dice, no digo esto como mandamiento, nada es a fuerza. Dios no quiere que demos a regañadientes, sino, y ese es el propósito, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Como dice aquí, Dios no nos obliga a dar. ¿Está claro? Pero lo que damos, dice aquí Pablo, es una prueba de ese amor que decimos tener por Cristo. Y honestamente, yo le digo, a veces parece que lo que decimos amar al Señor no lo manifestamos en las ofrendas que damos. Y es lo que está diciendo Pablo aquí a la iglesia de los Corintios. ¿Por qué les dice esto a esta iglesia? Porque eran una iglesia sumamente rica. Eran ricas, abundaban en todo. Versículo 9, Pablo nos da aquí el ejemplo máximo que debemos de considerar nosotros para cuando vamos a dar nuestra ofrenda o entregar un sacrificio al Señor. Dice el versículo 9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre. Ahí está la base. La base de nuestras ofrendas al Señor debe ser, ¿por qué? Por amor a Jesucristo. Cristo lo hizo por amor ¿a quién? A nosotros. ¿Y qué hizo? Se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Entonces, Cristo debe ser nuestro estándar del tipo de ofrenda que el Señor requiere de nosotros. Cualquier otra cosa menos que eso es una ofensa para Dios. Le estamos robando al Señor con nuestras ofrendas. Dije hace rato que Dios ama al dador alegre, ¿no? Y Él no se complace cuando nosotros damos a regañadientes. Y esa es la razón por la que en esta iglesia y en las iglesias que hemos estado, ¿verdad?, nunca pasamos una charolita. ¿Qué hace la charola cuando nos la pasan? ¿Ah? Nos presiona. Honestamente, no. Ay, ya va a empezar la ofrenda, voy al baño. Va a escaparme, ¿no? Es la verdad. ¿Qué hacemos? No sé dónde está la cajita aquí. Ah, ahí está la cajita, se las presento, ¿eh? Ahí está. Es una cosita así, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Porque otra vez, no importa lo que tú des, la cantidad que des. Si no lo estás haciendo de corazón, no es agradable al Señor. Y si yo te paso ahorita una charolita o una bolsita donde pongas tu dinero, seguramente va a haber muchos de aquí que no van a estar preparados para dar su ofrenda. ¿Cierto o no? Y cuando te caiga la bolsita o la charolita, híjole, bueno, nada más traigo 10 pesos. Ahí lo que sea, ¿no? Y eso nos obliga a dar. No debe de ser así. De hecho, uno debe preparar de antemano lo que va a dar al Señor. Me acuerdo mucho de mi mamá en eso. Cuando trabajaba ahí en la Comisión Federal, siempre, no sé por qué se me quedó eso bien grabado, pero siempre que recibía su dinero, que le daban pago, metía todo en sobres. Y uno de esos sobres siempre decía ofrenda y lo engrapaba. ¿Qué estaba haciendo? Estaba preparando de antemano para dar al Señor, para dar para la obra del Señor. Eso es dar de corazón. Cuando tú preparas de antemano las cosas y no cuando te obligan, ¿verdad? Pasando una charolita a dar. Eso ya es más por presión y obligación muchas veces, ¿no? Entonces debemos de dar de esa manera. Y otra vez dije la semana pasada, utilicé por ejemplo el ejemplo de los iPhone. Y otra vez no tengo nada en contra de tengas iPhone, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero allá en Estados Unidos vivimos en un país que hay abundancia en todo ahí. Y con mucha facilidad puedes comprar cosas ahí. Si no tienes, pues no importa, yo te presto. Te presto barato. Y hay personas, ¿verdad?, comprando carros que tienen que estar haciendo, por ejemplo, pagos de 200, 300, 400 y hasta $500 al mes con un automóvil que no te va a llevar al cielo. ¿Sí? Y yo digo, ¿cómo podemos gastar tan fácilmente en esas cosas? Y cuando se requiere de que yo debo dar mi ofrenda al Señor, me quejo de siquiera dar el 10% de esos pagos que hago por esas cosas que me están dejando pobre. Y cuando llega el tiempo de la ofrenda, ¿por qué no ofrendamos? Porque no tengo. Es que ya lo pagué aquí, pagué el otro. Bueno, y necesitabas ese carro y ese modelo y endeudarte por eso. Pues no. Y entonces, ¿tienes lo que necesitas? Pues sí. Entonces, ¿por qué no ofrendamos lo que debemos al Señor? Aún algunos se molestan. A lo mejor hasta hay personas ya que están molestas ahorita. Nos molestamos por escuchar mensajes como estos, ¿no? Pero si lo dice la palabra de Dios, es porque Él ve algo en nuestro corazón que debe de ser corregido. Entonces no te molestes si escuches esto, no te ofendas, no te incomodes. Más bien, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer después de escuchar estos dos domingos mensajes acerca de esto? Voy a dejar que, sí me gusté y todo, pero voy a seguir igual. Pues no, ese no es el propósito de escuchar la palabra de Dios. Entonces, las ofrendas deberían de ser realmente un momento de alegría y de gozo para nosotros, ¿no? Como creyentes, de poder dar de manera generosa, con alegría de corazón. Y si no estamos dando con alegría de corazón y de manera generosa, mejor no dar. ¿Por qué? Por lo mismo que he dicho vez tras vez, porque Dios no se agrada de ese tipo de ofrendas y sacrificios, ¿sí? Yo no sé, pero si el gozo, por ejemplo, y la alegría de una iglesia se pudiera medir en una gráfica por las ofrendas que hay, esta sería una iglesia gozosa y alegre. ¿O cómo estaría la gráfica de esta iglesia? ¿Plana o en picada? Es cosa que debemos de reflexionar, ¿no? Nosotros vivimos, yo creo, en un país, bueno, aquí en México por lo menos, no estamos como en otros países donde hay mucho más necesidad. Y yo entiendo que todos tenemos necesidades diferentes y Dios lo sabe. O sea, no se trata de competir quién da más, quién da más. O sea, otra vez, lo que importa es el Señor quiere ver tu corazón, ¿sí? Y para ejemplos tenemos muchos, ¿no? La viuda pobre que dio dos moneditas, ¿no? Y uno puede decir, ay, pues, ¿qué comparamos eso con lo que daban los fariseos religiosos? ¿Pero qué estaba viendo a Jesucristo? El corazón. ¿Ok? Y eso es lo que le exhorta aquí a la iglesia de Corintio. Una iglesia que abundaba en todo. Y a lo mejor es una exhortación para también a nosotros. Vamos a terminar ahí el versículo 7. Dice, pero así como ustedes, está refiriendo a la iglesia de Corintio, abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden, ¿en qué? Dice, en esta obra de gracia. Se estaba refiriendo a la ofrenda, a la ofrenda. Y está diciendo, si las iglesias de Macedonia pudieron dar de manera tan generosa, ustedes que abundan o sobreabundan en todo, no se olviden de participar conforme Dios ponga en su corazón. Al comienzo yo les pregunté, ¿no? Les dije, ¿cuántos de los que estamos aquí, que hemos dicho creer en Cristo, consideraríamos que somos ladrones? Y estoy seguro que ninguno de nosotros, ay, pues yo soy un ladrón. Y a lo mejor hasta te ofendiste cuando pregunté eso, ¿no? Pero vemos aquí cómo Dios, hablando a los judíos del tiempo de Malaquías, les está diciendo que ellos no estaban diezmando lo que debían al Señor. ¿Y cómo lo consideró esto el Señor? ¿Ah? Como un robo. Ustedes me están robando. Y esa es la manera en que nosotros pudiéramos estar robando también a Dios con nuestras propias ofrendas, ¿no? Entonces, como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra base de nuestra ofrenda? ¿Por qué lo debemos de hacer? Por amor a Jesucristo, ¿verdad? Y a su obra. ¿Cómo lo debemos de hacer? Voluntariamente. Nadie nos obliga a darlo, y si lo estás haciendo obligado, no sirve para nada, ¿sí? Debemos hacerlo de manera sacrificial. Esto es, ¿te cuesta lo que das o das de lo que sobra? Si lo estás dando de lo que te sobra, igualmente no sirve para nada. Debemos hacerlo de manera proporcional. Yo entiendo, todos tenemos ingresos diferentes, ¿no? No estamos hablando de montos, pero sí de proporciones. Pablo le pedía más a la iglesia ¿de quién? De Corintio, porque sabía que ellos sobreabundaban en todo. Y no esperaba nada de la iglesia de Macedonia, y sin embargo, para Pablo ellos dieron más que ninguno de nosotros, a pesar de su condición. Entonces, si el Señor te ha bendecido, da en proporción de lo que te ha bendecido. Muchas veces decimos, no voy a dar tanto al mes o a la semana, o como ustedes lo manejen. Y a lo mejor lo hicimos hace, no sé, 10, 15 años, cuando pues no nos iba tan bien. Pero a lo mejor Dios te ha bendecido en estos días o en estos años grandemente. Muchas veces seguimos dando lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos robando a Dios. Debemos de dar continuamente. Continuamente, o sea, a lo mejor damos una vez al año. Todos podemos dar ofrenda continuamente y hacerlo de corazón. Y por último, debemos hacerlo con alegría de corazón. Si lo estás dando a regañadientes, mejor no hacerlo, ¿no? Entonces, si como cristianos, yo digo, no, esto, y esto es personal, si como cristianos nosotros no estamos ofrendando por lo menos el 10% que se tenía que dar antes por obligación, entonces quiero decir que hay algo mal que está en nuestro corazón. Porque hoy damos por amor al Señor, no por obligación, ¿sí? ¿Cómo podemos, verdad, llamarnos cristianos comprometidos con el Señor si realmente no estamos ofrendando lo mínimo que se le requería al pueblo de Israel, que era por ley? Yo digo, desde la perspectiva de Dios, cuando tú y yo no ofrendamos, cuando tú y yo estamos ofrendando escasamente, o cuando damos de lo que nos sobra, le estamos robando a Dios. Le estamos robando a Dios. Entonces, la exhortación es que hagamos una reevaluación. ¿Dónde está nuestro corazón con respecto a esto? Y otra vez, no es solo dinero, de tu propio sacrificio para servir al Señor. Lo que haces, lo haces de corazón, lo haces por obligación o por religiosidad solamente. ¿Ok? Entonces vamos a dejarle ahí, vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias por tu palabra. Gracias por exhortarnos a través de ella. A veces escuchamos cosas que sí nos hacen pensar y cuestionarnos. Quizás no nos gusta que nos hables de esta manera, porque siempre pensamos que estamos bien contigo. Pero tú, que conoces nuestro corazón en lo más profundo de él, tú sabes, Señor, la condición de cada uno de nosotros. Y en la cuestión de dar o no dar, de esos sacrificios que damos a ti, tú sabes que a veces hemos estado fallando. ¿Y por qué no decirlo como tú lo dices directamente? Te estamos robando, Señor. Te pido, Señor, que corrijas eso en nuestros propios corazones. Y que nos ayudes, Señor, a darte lo que, de lo que tú nos has dado. Sabemos que tú no nos pides una cantidad específica, sino que lo hagamos con agradecimiento, con alegría de corazón. Padre, te doy gracias por esta iglesia nuevamente y te pido, Señor, por todos los que estamos aquí, que podamos ser agradables a ti en todo lo que hacemos. Y dejar a un lado esa religiosidad que muchas veces podemos llegar a tener en nuestras propias vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.